a raíz de en esto que intentamos también generar charlas y debates en este mundo que estamos atravesando, ¿no? Este
Sí.
mundo
Paradójico.
capitalista que tiende a una absorción por el trabajo, que tiende a por ejemplo, a que se mire mal también los espacios de ocio, pero incluso a auto someternos a una explotación de estar todo el tiempo ocupados, trabajando, en un contexto difícil,
Claro.
complicado como el que estamos atravesando, por el cual vos trabajás y en realidad ves que todo
Se
el
va.
esfuerzo que haces se
Claro,
va
se
y no
va.
sabés a dónde se va. Es que queríamos retomar a raíz de una nota que salió publicada hace unos días en la página del portal web de la revista Anfibia, esa revista que tan interesante publica crónicas, informes, y una nota que escribe Daniela Sayek, que es periodista, es socióloga, trabaja en Futurock, también estuvo en Radio Nacional, escribe en Cosecha Roja y la verdad que cada vez que hace algún tipo de estos informes nos deja pensando un montón y a quien saludo del otro lado, que tiene que ver con la quemazón de la cabeza, básicamente. Así.
Claro.
¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo va?
Muy bien, acá andamos. Nos pareció interesante charlar de esta nota que escribiste, este artículo que escribiste en Anfibia, esta cosa de sentirse cansado todo el tiempo, el fenómeno de tener la cabeza quemada, que tirás un dato ahí, que no me parece un dato menor, de que 9 de cada 10 laburantes se siente de esa forma.
Exactamente, el 94%. Ese dato surge de un estudio que viene haciendo Boomerang, que es un portal de empleo. Cuando yo era más chica estaba ZonaJobs, bueno, ahora está Boomerang. Y ellos vienen investigando la evolución del síndrome del quemado, sí, la dispersión de ese fenómeno, de esa variable, para decirlo así en términos bien sociológicos. Y vienen viendo que el porcentaje de las personas que ellos vienen encuestando viene aumentando, pero este último año, esta última medición, en el último estudio, les da un número que es una locura total, que es 94%. Y viene aumentando exponencialmente. Creo que fue un 88% en 2020, y ponele un 70 y pico los años anteriores, como viene aumentando fuerte. Un 94% en términos macro, en términos estadísticos, es todos,
Es
¿no?
sí.
Digamos.
Sí.
Y mi propia experiencia cuando empiezo a escribir esta nota no escapa a este número, ¿no? Como yo empiezo a hablar de esta nota con mis amigos, con mis familiares, con mis compañeros de las radios y todo. Y lo primero que me decían todos es, hablemos, como soy tu nota.
Claro.
Como no había nadie, solo una persona, una chica que entrevisté, que me dijo, no, a mí no me pasa eso. Pero cuando empiezo a hablar, en realidad sí le pasaba. Pasa que sucedía que ella no le ponía ese nombre o creía que sentirse así era completamente normal.
Estaba naturalizado.
Totalmente.
Bueno, que ese es uno de los temas, ¿no? Que hemos naturalizado, me parece a mí. Bueno, siempre en el espacio de trabajo se naturalizan cosas. Algunas se han ido desconstruyendo y otras se han ido sumando, digamos, a lo que tiene que ver con el ambiente laboral, ¿no? El espacio laboral. Pero me parece que esta idea de sobreexigencia, de estar todo el tiempo pensando en el laburo, de conseguir más laburos porque tampoco te alcanza para llegar a fin de mes, que es un poco lo que viene pasando en los últimos años. Ahí veía en el artículo que me llamaba la atención, digo, que me parece que también tiene que ver con ese momento que parecía que era de tanto aprendizaje, de tanto cambio, que fue la pandemia. Ahí el índice bajó, porque también estuvimos mucho más tiempo en casa, estuvimos mucho más tiempo encerrados, pero también muy vinculados a lo familiar y otras cosas. Y una vez que se terminó la pandemia, explotó, ¿no? El número.
Sí, en realidad lo que sucedió en la pandemia fue que se empezaron a instalar unos modos de trabajar que funcionaban o que funcionaban en ese momento de encierro y después se instalaron, pero que funcionaban en términos de que eran, la gente estaba como un poco más permisiva para con sus jefes, por decirlo de alguna manera, o se la bancaba más porque la angustia estaba puesta en otro lado. Digamos, estábamos en un momento que teníamos, sencillamente, para decirlo mal y pronto, miedo a morir, entonces que tu jefe demande mucho por fuera del horario de trabajo, que se sobreexija muy por arriba de tus atribuciones formales en términos laborales, bueno, eso era mucho menor que el miedo a la muerte. Entonces, me parece que eso fue un poco lo que pasó en la pandemia y después, digamos, de estos límites fue muy difícil volver.
Claro.
Que un jefe te escriba a las 9 de la noche, hoy es moneda corriente, hace unos años, antes de la pandemia, eso no daba para nada. Nosotros, digo, nosotros por ustedes, por mí, por nuestros colegas, estamos acostumbrados a unos trabajos que tienen como unos límites en términos horarios, de responsabilidades y tal, bastante difusos, ¿no? Como, no sé, para quienes laburan en producción, bueno, si vos tenés que conseguir un invitado, necesitas cerrar una nota, medio que no importa, la verdad, que te conteste el tipo, vas a estar ahí para decirle, sí, buenísimo, te espero en la radio, ¿no? Pero en otros espacios, para otros trabajos, pienso en personas que trabajan en empresas, trabajos más tradicionales, con horarios, personas que trabajan, que llevan a un lugar, a un horario, se van a un horario. Bueno, todo eso, incluso en los espacios donde eso funcionaba mucho más tradicionalmente, todo eso está, son todos límites que se están corriendo. Y esto que vos decías unos minutos atrás en relación a la combinación de una inflación alucinante, una precarización laboral muy fuerte y la caída de los salarios, por supuesto, en términos reales, eso hace que tengamos que trabajar ya por fuera de las posibilidades humanas en algún punto. O sea, a ustedes les debe pasar lo mismo que a mí. Yo hoy tengo 5 trabajos para pagar las mismas cosas, y ahora lo hago con más dificultad que antes, las mismas cosas que pagaba hace 5 años. Como la reproducción de la vida, la simple reproducción de la vida, hoy requiere una cantidad de guita que antes no, y una cantidad de trabajos que antes no. No es una cosa, digamos, es lógico que aumente el porcentaje de personas que dicen que quemado.
Daniela, buenas tardes, Celeste te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Celeste?
Quemada, me imagino, igual que todos. Pero te escuchaba y es lógico que aquí en Argentina me parece que tenemos una lupa en esta situación o en esta realidad de la quemazón por nuestro contexto económico, por la crisis que atravesamos constante y tal, pero pienso que no es un fenómeno netamente de Argentina, digo, es transversal a la humanidad, porque te escuchaba y recién pensaba en el Prometeo cansado de Kafka, ¿no? Este tipo que está atado, autoexigido constantemente, y un poco la contracara de las redes sociales, la contracara de una microcultura globalizada, que tenés que ser exitosa, que tenés que ser feliz, que tenés que subir la foto en el yate, que tenés que subir la foto graduándote, que tenés que subir la foto con la familia Ingalls y tal. Digo, un montón de exigencias a través de las redes sociales que la gente la toma como realidad. Y es correr contra una gran utopía, ¿no? Correr contra un gran imposible, aún así cueste la vida, como en el caso de Prometeo, por ejemplo.
La tiranía de la imagen, ¿no? Como esta cosa de... mientras que hablabas, pensaba en esta cosa que nos pasa de que si no lo subo a Instagram, no sucedió.
Claro.
¿No? Yo no sé qué edad tienen ustedes por ahí, yo tengo casi 35, cuando yo era un poco más chica, un poco más joven que ahora, joven directamente, yo iba a los recitales y la experiencia sucedía ahí,
claro,
y ahí terminaba,
claro.
Digamos.
Eso que estás diciendo es de vieja, no es de joven, ¿eh?
No, en mis tiempos.
Yo ya soy vieja. Porque yo no nací con el celular.
Claro, de una.
Cuando veía a Alberto Castillo.
Claro, eso cambia todo. Digamos, cuando yo era niña no había celulares, no sé, claro. Recuerdo que mi mamá tuvo un celular cuando yo tenía, no sé, 10, 12 años, era como una cosa, un ladrillo, como, bueno. Entonces hay algo también del estar produciendo contenido todo el tiempo, y no solamente quienes laburamos de eso, nosotros, periodistas, comunicadores, tenemos casi la obligación profesional de hacer algo con las redes, porque si no uno medio como que desaparece de,
es que es
del
eso
medio.
Que, eso que hablaba de que hemos transformado también el ocio en laburo.
Sí, total.
¿Vos decís que envejecemos más rápido?
No sé si envejecemos más rápido. Envejecemos al mismo ritmo que envejecíamos antes, pero sí la cultura joven es algo que dura mucho menos. Claro. O sea, lo que está de moda dura mucho menos que antes. Claro. Uh-huh. Hubo un momento, bueno, la asociación libre de esta charla.
Sí. No, un momento, es una charla de verano, en definitiva.
Perfecto. Hubo un momento, yo recuerdo que a mí me gustaban todas esas bandas que estaban de moda. Perras on the Beach, Usted señálemelo. Uh-huh. No, en un momento estaba de moda el indie y a mí me gustaban esas bandas y yo me sentía que estaba en la cresta de la ola. Después, rápidamente se puso de moda el trap y yo en ese momento me convertí en vieja.
Claro.
Me dejó de gustar lo que estaba de moda. Y eso después volvió a cambiar y se puso de moda el RKC. Y no, como hay algo ahí de que la cresta de la ola dura mucho menos que antes. Uh-huh. O sea, tengo el recuerdo de que antes las bandas, ciertas bandas que se ponían de moda eran la banda más canchera del mundo durante más tiempo.
Claro, claro. De hecho, nombraste dos bandas que una dejó de existir y la otra se fue y volvió.
Claro.
Danila, por ahí para los oyentes, me gustaría que cuentes antes de saludarte y agradecerte también por estos minutos que has tenido para charlar con nosotros. De esos 5 trabajos, ¿dónde te pueden escuchar, leer o ver aquellos que están escuchando la nota?
Bueno, estoy ahora de vacaciones, pero bien. En febrero volvemos con Furia Bebé, un programa que estoy todos los días con Malena Pichot y Vanessa Strauch en Futuro Rock. Todos los días de 4 a 6 de la tarde, un programa hermoso que hacemos hace muchos años, de humor, feminista, actualidad, un poco de todo.
Mandale un beso muy grande a Vanessa, que estuvo en Córdoba hace una semana, ya hace casi un mes y pico, y la verdad que el show fue hermoso.
Es hermoso el show de Vanessa. Mm. Si tuviste la oportunidad de ir, seguro te has reído muchísimo.
Sí, y aparte también tuve la posibilidad de entrevistarla y me pareció divino, una copada, así que mandale un saludo grande acá de Córdoba.
Es bárbara, Vanessa. Bueno, con Vanessa y con Lucas Román hacemos un show que se llama Yo quiero a Mariqué, donde enganchamos gente. Básicamente es como una especie de yo me quiero casar y usted.
Ah, me gusta.
Versión 2023-2024 ahora. Después estoy en Radio Nacional ahora, a la espera de ver qué pasa, pero laburo en la radio pública y en el área de géneros de la radio pública hace muchísimos años. Uh-huh. Y después hago un programa que no tiene nada que ver con nada de todo lo que hemos hablado, que es un programa de música nueva inglesa que hago los domingos a la noche con Maxi Martina en Radio One, y después hago todo un montón de otras cosas en mis redes, en mi canal de YouTube.
Te cansaste de nombrar los trabajos, ya te acalambraste,
ya estoy,
prácticamente.
Ya estoy agotada.
Ya está quemada, se quemó nomás de contar. Danila, muchas gracias por esta charla con Radio Nacional Córdoba, te mandamos un abrazo bien grande y de vuelta te agradezco por haber tenido estos minutos para charlar con nosotros.
No, les agradezco a ustedes, soy una fan total y defensora de los medios públicos. Así que un placer enorme hablar con Radio Nacional Córdoba. Un abrazo grande para ustedes.
Un beso grande, muchas gracias.